pueden tener grandes deficiencias en su desarrollo cognitivo.
La Comunidad de Madrid, sepan que tiene previsto anunciar hoy los recursos que pondrá a disposición del Gobierno central para la acogida de refugiados procedentes de zonas de conflicto. Continúa la información en Herrera en COPE.
España juega en COPE.
¡Siente la magia del fútbol!
Este martes a partir de las 8, Macedonia-España.
¡No me digas!
Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia.
Sí, están preparados.
Sí, hombre, sí.
Y además de Eurobásquet.
¿Reino España, Suancar?
Pues ahora, espectacular mate.
La selección se enfrenta a Italia.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En septiembre, toda la moda que vas a llevar la encontrarás en El Corte Inglés. Ven y descubre las últimas tendencias en moda, belleza, accesorios. Por ejemplo, la camiseta de los 70 ceñida y de cuello redondo la tienes en Green Coast por solo 9,95 euros. En septiembre, estrena otoño en El Corte Inglés.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siete minutos de la mañana, 17 en Canarias. Hoy es martes, es 8 de septiembre, viene siendo 8 de septiembre y aún le quedan horas a este día del 2015 en el que abordamos la última hora de este programa que comenzó a las 6 de la mañana, hace 5 horas, fíjense. Parece que fue ayer, ¿no? No, quiero decir, parece que fue ahora mismo, pero hace ya 5 horas. Bueno, Manolo Lama sigue viviendo en Macedonia, también, como saben ustedes. Ayer conectó con nosotros en la presentación de COPE en vivo y en directo desde la capital Macedonia. Buenos días, don Manuel.
Buenos días, qué bien lo hiciste, por cierto. Hombre, para ser tu primera presentación.
Estuve enorme, estuve enorme.
Estuviste, vamos, ni que lo hubiera guionizado, de verdad, me impresionaste. Te vi aquí, por cierto, yo y muchos macedonios que estábamos allí en un bar en Escope, vamos, encantado de verte.
Sí, verdad.
Muy bien, de verdad, enhorabuena.
Bueno, pues después de este partido de Macedonia, la selección tiene algún compromiso de esos internacionales en los que las grandes selecciones juegan entre ellos, porque si no, no juegan nunca, no,
claro.
No se encuentran, porque cabezas
si
de
no
serie.
Tiene esto gracia, porque claro, jugar siempre con los, en teoría, blanditos, pues esto no nos llena. España había preparado para noviembre, había preparado un partidazo frente a Inglaterra, esos que inventaron el fútbol. Oye, y qué mejor marco que se jugara en el estadio Santiago Bernabéu, que se jugara en el Calderón, o en el Camp Nou, en el Villamarín, o en el Sánchez Pizjuán, en Mestalla. Bueno, pues había decidido que fuera en el Bernabéu, pero de repente ha habido un viraje en la Federación Española de Fútbol y el partido se lo lleva en Alicante, que por cierto, una gran ciudad y un gran campo como es el Rico Pérez.
Y una gran afición con la selección, además. Sí.
Claro, sí.
Pero ¿quién se malicia aquí?
Claro, pero yo digo, ¿por qué se lo lleva en Alicante? Bueno, pues parece ser que es que la Federación teme que en el Bernabéu ocurra lo que ha sucedido últimamente en León en Oviedo, que es que cuando Gerard Piqué se pone la camiseta de la Roja y sale al campo, se lleva una pitada tremenda. Y para ello, el presidente de la Española, Villar, ha virado, ha dicho no al Bernabéu, sí al Rico Pérez. Aquí razones dos. Para mí una importantísima que la gente la debía. Villar y Florentino Pérez se llevan muy mal. Y yo creo que Villar tampoco le quiere regalar nada al Madrid. Y dos, a lo mejor es cierto que le quieren proteger a Piqué, pero yo me hago una pregunta, a lo mejor en Madrid le iban a pitar, pero ¿y quién me dice a mí que a lo mejor en Alicante no le pitan? Porque esto yo creo que es una cuestión, yo creo, que a Piqué no le pitan por ser catalán, yo creo que a Piqué le pitan por cada vez que abre la boca y se mete con el Madrid. Yo creo que los que le pitan a Piqué son los madridistas que hay en cada campo de España, que por cierto muchísimos.
Sí, está bien visto, puede ser así. Puede ser
yo
así.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo tengo la sensación de que es por eso, que habrá alguno que evidentemente por sus ideas políticas o por su nacionalidad le piten, pero también hay muchos catalanes en el Barça que no se les pitan. Es verdad que Piqué se ha mojado en algunas ocasiones acerca de asuntos políticos, pero yo creo que va más por lo de el
sí,
de
sí,
la
meterse
madera,
con
de la tarima,
exacto,
y estas, ¿eh?
Meterse con el Madrid, sí. Oye, hay jugadores, cuando tú y yo teníamos edad de competición, seguimos teniendo edad de competición,
claro, bueno,
pero menos.
Eso es lo que
A mí me molestaba mucho cuando cumplí en el Mundial del 90. Yo cumplí 33 años, el de Italia. Uh-huh. Y dije ya, digo, pues qué pena que yo ya no podría ser internacional. Había un tal Roger Millar que creo que lo era con 40, pero bueno. Pero es que ahora, con 33 y con 34, hay internacionales de todo tipo, en todos los deportes, que están haciendo lo del... Muy bien.
Y encima españoles, que a mí me está impresionando. Mira, por ejemplo, tú miras Purito Rodríguez, líder de la Vuelta. Pasa los 30 de largo, tiene 35. Feliciano López juega hoy con Djokovic, cuartos de final del Open USA. Tiene 33, va para 34. Casillas, ha perdido 4 kilos y tiene el tío ya 34 y va para 35. Pau Gasol, 34 para 35. Y están en su mejor momento. Claro, tú ya le he preguntado yo al médico de la selección, al doctor Cota, ¿por qué ocurre esto? Porque antes, yo no sé si tú te acuerdas, por ejemplo, en el mundo del tenis aparecían los Vilander, los Borg, los Edberg, eran chavales jóvenes suecos que con 20, 18, 17 años barrían. Ahora, los 24 se acababan. Sí. Me cuenta que esto ha cambiado. Primero, la medicina. Segundo, la alimentación. Y tercero, cómo se cuidan. Estos deportistas se cuidan ahora de una manera, pero bueno, espectacular. Y son, claro, son longevos deportivamente. Y lo que tenga. Y el médico incluso me decía que veremos con el paso del tiempo internacionales con 37, 38 años rendir a pleno rendimiento.
No, si aún podremos ser lo tuyo, de veras.
Sí, la verdad, sí. Tú y yo acabamos debutando con España.
¿Y algún sitio interesante para comer ahí en la capital de Macedonia?
Oye, pues mira, me ha impresionado, porque hay uno aquí debajo que se llama Casa Pepe. Bueno, yo le he puesto Pepe, porque el hombre no sé ni cómo se llama, porque tiene un nombre muy largo de estos que acaban Soski. Y oye, no te imaginas lo que nos ha dado. Me ha dado unos filetitos rusos de mi tierra. Aquí le llaman de otra manera, que le llaman los famosos meatball. Que joder, qué buenos estaban, con un poquito de tocinito que tenían, y me los he comido con una salsa por encima de queso. Era, ¡oh!, riquísimos, ¿eh?
Qué maravilla, hijo. Bueno, cuídate, que mañana más.
Venga, mañana te llamo cuando vuelva.
Debo. Para su casa, para el hogar, hay inventos fantásticos. ¿Falta alguno, Tony?
Pues sí, por ejemplo, una lavadora que saque la ropa ya planchada, por ejemplo, que ese no existe. Pero lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa, porque si te cambias a Línea Directa, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar, así, garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, un teléfono con música para que llames. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Y abrimos el armario del lujo. Está Salvador Sostres dentro desde la semana pasada. Hola, Salvador.
Hola, ¿cómo estás?
Buen día, buena hora. Buen día. Hace buen día en Barcelona.
Sí. El verano todavía continúa entre nosotros.
Oh, pero no hace hecho fuego, ¿no? Esta sensación.
No, se está agradable. Aunque evidentemente, si hablamos de lujo en temperaturas, no empiezan hasta los 15 grados. Todo lo que esté por encima de 15 grados es barbarie. África, sur, atraso.
No, pero, hombre, cuando hay más... En Barcelona, por ejemplo, sin ir más lejos, con 20, 22 grados ya sudas como un pollo.
Sí, por eso. 15 grados es lo máximo que nos podemos...
Exacto. Ver. La xófago de Barcelona, sí, es tremendo. El invento del desodorante, ¿qué ha significado para aquellos que, hombre, sudan, luego se lavan y previenen con el desodorante.
Sí, sí, yo creo que el desodorante es el gran pacto de la humanidad. Es previo a cualquier constitución, es previo a cualquier ordenamiento jurídico. Es decir, es más importante que la gente huela bien o no huela mal. Es que oler bien también es un mito. O sea, lo importante es no oler mal, ¿no? Mm. Y yo creo que cada día demostramos un respeto al prójimo, caridad y simpatía por la humanidad cuando, después de la ducha, nos ponemos desodorante. Desodorante que, por supuesto, no tiene que oler a nada. No se puede ser este tipo de persona que se pone desodorante ni con alcohol, porque acabas con las axilas fatal, ni con olor a nada, ni con perfume a nada. Desodorante de venta en farmacias y rolón siempre, nada de spray. Spray se va, es más huidizo poner rolón. Y de venta en farmacia, si puede ser francés.
¿Básicamente en la axila o en más lugares?
Yo en los demás lugares soy partidario de los polvos talcos. Y aparte, dicho así, polvos talcos. Esto de polvo de talco, me gusta más polvos talcos.
Polvos talcos.
Sí, ¿no? Que creo que es más, es como
las
taxis.
Las ingles, por ejemplo, que son muy sudadas. Quiero decir que el sudor de ingle es, si tú pasas la mano por la ingle, los dedos, esa ingle pegada, sudada.
Pero si le tiras polvos talcos, yo creo que allí ayudas mucho. Y aparte que yo creo que son necesarias dos duchas diarias, ¿eh? Es decir, hay que ducharse una vez al día, ¿no? Hombre, hay que ducharse cuando uno se va antes de irse de casa, evidentemente, pero también cuando llega. Es decir, yo creo que hay que atender a la higiene de una manera insistente.
Antes de haberse inventado el desodorante,
íbamos mal.
Claro. No sé si... Yo recuerdo desde mi infancia el desodorante, pues no creas, ¿eh? A lo mejor el desodorante se... su uso se extendió cuando yo ya tenía una edad.
Sí, sí, bueno, es que Carlos, en fin, yo no quiero entrar en tu edad, pero es porque te conservas tan bien que yo parezco mayor que tú, pero, en fin, te voy a contar, ¿no? Claro, esto decía, no me acuerdo, creo que era Joan Fusté, decía, Napoleón conquistó el mundo entero, pero cuando tenía dolor de muelas se tenía que aguantar y yo tengo ibuprofeno.
Es verdad, eso es verdad. ¿Tú detectas cuando alguien no lleva desodorante?
Clarísimamente, hay un desprecio por el desodorante. Hay un desprecio previo por la ducha. Fíjate que los gobiernos de izquierdas siempre insisten en el ahorro del agua, ¿no? Sí. Yo ahí veo un resentimiento antiducha. Porque se asocia la pulcritud en la higiene a la derecha y yo creo que esto está mal. Yo creo que hay olores muy confusos. Porque lo peor, porque yo puedo entender que alguien un día pues tenga un accidente, pero luego está ese olor que tú ya ves que no acaba de ir bien y que es un olor fijo por debajo de la media, ¿no?
¿El desodorante tú crees que evita esa visión de la camisa con surco?
No, esto no lo evita.
No.
El desodorante evita guerras,
sí,
y grandes desastres en el mundo, porque cuando, yo no sé si los oyentes, o yo creo que una parte de oyentes estará de acuerdo conmigo, con que lo más desagradable que te puede pasar, lo que más llama al rechazo, al desprecio, al prójimo, es un mal olor, ¿no? Es una cosa muy molesta, con lo cual... Pero la axila mojada, la camisa con el surco, como decías, esto, en fin, sucede de una manera trágica y es difícilmente evitable.
Bueno, hombre, eso te lo puedes evitar duchándote y cambiándote la camisa. Pero hay quien tiene mucha actividad sudorípara.
Sí, para esto están los desodorantes más resistentes. Los hay, ¿eh? Es decir, no conviene el mismo desodorante a todo el mundo.
Y esta gente que tiene la manía de tener la mano mientras está así apoyada en una mesa, la mano en la axila.
Sí, sí, es terrible.
Incluso a veces por dentro de la camisa.
Sí, 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 sí.
Y luego te va a dar la mano.
Sí, 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 sí. Bueno, esto es como este tipo de gente que va en bicicleta al trabajo. Claro, yo vivo en Barcelona, muy, muy, no, hay subidas, hay bajadas,
sí.
Y claro, tú cuando llegas al trabajo después de haber ido media hora, tres cuartos de hora en bicicleta, en fin, no llegas en las condiciones óptimas de respeto a tus compañeros, llegas en unas condiciones determinadas. Esto no puede ser, y evidentemente esta gente que tiene la mano, sí, sí, es verdad, es como este tipo de gente que también cuando come, la mano que uno usa para llevarse la comida a la boca con el cubierto, la tiene encima de la pierna, ¿no? La tiene encima de la mesa, ¿no? Tú te preguntas por qué será, ¿no? ¿Por qué lo hacen?
Sí, la tiene debajo de la mesa y no sabes que se está tocando, ¿no?
Sí, exacto. Oiga, esto no es propio, no es inadecuado completamente.
O sea, ¿Qué hacer en un ascensor si coincides con una persona que, además de surco, evidencia ese olor de descomposición?
Yo creo que hay que evitar compartir los ascensores. Yo vivía, cuando vivía en un piso de soltero, en un piso de alquiler, recuerdo que tenía unos vecinos encantadores que eran del Opus.
Sí.
Y siempre decían que ellos subían solos para evitar tentaciones. Hacían de una manera muy elegante. Yo no sé si querían evitar tentaciones o precisamente este tipo de escena que tú comentas.
Sí. La falta de higiene deberíamos abordarla desde diversos puntos de vista. Hoy hemos abordado lo que para el lujo significa el desodorante.
Fundamental.
Hemos dicho sin alcohol,
sin perfume,
sin olor.
Y rolón.
Porque abarca más la...
Sí. Tú pintas más. La gente, como si cuando hace las cosas estas rutinarias, piensa en cualquier cosa, a veces se pone el spray y vete a saber dónde lo pone, ¿no? Claro. Y en cambio, con el rolón tú estás seguro de haber pasado por ahí. Evidentemente, los potes de desodorante no se comparten. Bueno. Con tu mujer, si quieres, pero vaya, tampoco demasiado más.
¿Axila afeitada o sin afeitar? ¿O la selva negra?
Bueno, esto ya sé que ahora te pueden llamar machista. Yo creo que en el caso de los hombres hay que dejarlo tal como Dios lo trajo al mundo. Yo soy partidario de no hacer demasiados inventos con los cuerpos de los hombres. Y en cambio yo creo que las señoras, siempre que les apetezca y que les parezca oportuno, yo creo que están más monas con el pelo afeitado. Hay gustos para todo.
¿Alguna vez que levantas un brazo...
Sí.
A mí me gusta observar axilas,
la axila
con dos dedos cerrada por el centro es evocadora. Y claro, cuando encuentras el pelo pegado a la piel como consecuencia del sudor y de la falta de desodorante, digamos que sientes un rechazo comprensible.
Sí, es que todo esto viene del calor. Es que el calor es lo más ordinario que hay en el mundo. Pasar calor es ordinario. Tener calor es ordinario. Las temperaturas altas son ordinarias. Yo no entiendo cómo la gente dice, hace buen tiempo cuando hace sol, cuando es verano. Es mal tiempo. Hace buen tiempo cuando hace frío, hace buen tiempo cuando llueve. Fíjate que los países más ricos son los que más agua tienen, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pues hace buen tiempo cuando tenemos días grises. Fíjate que un cielo gris perfila mucho mejor los edificios de las ciudades. Y en cambio el sol quema el paisaje. No ves nada con nitidez.
Uh-huh.
Y entonces, claro, si tú estás... Por ejemplo, yo cuando antes de ir a cualquier casa o restaurante, pido que me aseguren un mínimo de frigorías. Es decir, yo no. Parece un poco borde, pero es así. Es decir, el aire acondicionado es otra cosa que hablaremos un día.
El aire acondicionado es otro de los asuntos, la semana que viene el iPhone, pero dentro de la higiene personal hemos de hablar de las bocas con piorrea.
Sí.
Que es una de las cosas más, quizá menos agradables,
sí, hombre,
cuando conversas con alguien, ¿no?
Sí.
No digamos si le besas.
Sí, y esta gente que no respeta el espacio personal. Esta gente que se te pone a hablar y que casi, como los esquimales, nos besamos con la nariz, ¿no?
Porque hay que
dejar un espacio y hay que procurar. Uh-huh. Esto de la higiene bucal es tremendo. Está descuidado también.
El diario del lujo, todos los martes, con Salvador Sostre. Salvador, adeu.
Adeu,
Marco, adeu. Estaba Mónica Muñoz, que ha venido con los vinos.
Yo ya he vomitado. Que no puede ir mi espacio detrás de otro que no sea el del lujo, porque yo no he visto un lujo como este en mi vida.
Hombre, hemos hablado del desodorante, que es uno de los grandes adelantos de la sociedad civilizada.
Claro.
Yo tengo esa sensación y la comparto con Salvador, ¿no? Y creo que Blanca Marsillac también, que ha venido a vernos. Hola, Blanca, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien. Has visto que estaba siguiendo con mucho interés la disquisición sobre el desodorante. Tú eres muy del desodorante, con alcohol, sin alcohol, rolón, en spray.
A ver, yo soy una persona que afortunadamente no tengo ese problema y puedo no utilizar desodorante porque huelo muy bien.
Es cuerpo glorioso.
Y no... Pero sí es verdad que en algunas ocasiones, con respecto a lo de la moda esta del sobaquember y todo esto que se inició, y además todo el cine erótico empezó con el tráiler de Sofía Loren y de Claudia Cardinale. Y Y bueno, yo personalmente prefiero, no me lo has preguntado, prefiero ir depilada, pero sí es verdad que ahora mismo estoy dejándome el pelo crecer porque me lo ha pedido un director.
¿Ah?
O sea, que es que nunca sabes, y en muchos países...
Nunca sabes cómo controlar el matojo, porque
o sea, que cuando eso te escuchaba con tanto interés, decía, a ver, ¿levanto el brazo o no lo levanto?
Jorge Alcalde, tú que has estudiado mucho el tema de los desodorantes, científicamente hablando. El alcohol sí, el alcohol no.
Lo menos posible para los desodorantes, para otras menesteres, lo que haga falta. Uh-huh. Para el desodorante, lo menos posible. Y spray nunca, esos famosos CFCs, que hicieron un agujero, un estropicio en la capa de ozono en su momento.
Caramba, qué de cosas.
Pero bueno, habéis hablado de cosas que están muy bien porque forman parte de nuestra naturaleza.
Los sí, bichitos, la vida cotidiana.
2.000 millones de bacterias llevamos, algo habrá que hacer con ellas. Porque si no se nos...
Bueno, al menos domesticarlas.
Claro, eso es, sí. Contenerlas.
¿Qué vino tenemos hoy en Divino de la Muerte, Mónica?
Pues mira, hoy traemos un vino, no solo un vino divino, traemos también una bodega divina que se llama Martín Codax. ¿Tú sabes que Martín Codax se llamaba el célebre trovador gallego? Pues todavía se conservan algunas cánticas, las más antiguas, ¿eh?
Uh-huh.
Está en el Valle del Salnés, en la zona esta de Cambados y la zona donde está la ría de Arosa, que tiene unas playas maravillosas. Una zona donde la vida humana existe desde el Neolítico. Se han encontrado restos desde hace 4.000 años antes de Cristo, o sea que tú imagínate.
Sí, sí, no,
y aquí se hacen unos vinos, porque como te decía el otro día, no solamente hay vinos divinos de la muerte, hay bodegas divinas de la muerte. En este caso te traigo dos vinos, porque yo no sé si tú sabes que hay más de 20.000 referencias de vinos en España. Así
¿20.000?
Que 20.000.
O sea, 20.000 etiquetas, para entender.
Efectivamente, sí. 20.000 etiquetas. Así que comprendo que la gente se haga un cierto lío a la hora de elegir. Hoy hemos traído dos de esta bodega, Martín Codax, que tiene unos nombres preciosos además, que se llaman Organistrum y Galaecia. Organistrum es un instrumento que requiere dos personas para ser tocado. Es una pasada, es muy bonito. Solo existen dos ejemplares en el mundo y uno de ellos lo tiene Martín Codax. Es un vino que tiene... Es de Albariño, por supuesto. Tiene 4 meses en roble francés, vale 17 euritos. Y la verdad es que es un vino que se come con marisco, con aves, con arroz. Y tiene un color así amarillo muy intenso y tiene unos aromas muy complejos, porque todo lo que está fermentado en barrica siempre tiene unos aromas un poquito más complejos.
Uh-huh.
Y luego el Galaecia, que es un poquito más caro, es lo que se supone la consagración definitiva del Albariño, porque es una uva muy versátil. En este caso, Galaecia tiene botritis. Pero cuidado, porque mucha gente piensa que los vinos con botritis todos son dulces, pero no, este es seco y es 100% albariño, tiene también así un color amarillo limón, una intensidad aromática muy alta. Todos los vinos que tienen botritis tienen también este color un poquito más intenso, son más glicéricos quiere decir que son como más... como más espesos y tienen unos aromas, así huelen un poquito a albaricoque, un poquito a cáscara de naranja,
sí.
Porque esto de la botritis, que te podría contar 7 u 8 programas de botritis, es un hongo, es el hongo que produce la podredumbre. Y esto es como lo del marisco, el primero que se lo comiera tiene premio. Y sin embargo, pues efectivamente tiene premio, porque la botritis, que es, como te decía, un hongo, absorbe la humedad de la uva y la deja pacificada, es decir, le concentra el azúcar. Y esta concentración de azúcares produce unos sabores excepcionales. Se cuentan leyendas de que la botritis surge porque antiguamente no se podía vendimiar hasta que no, que por cierto ahora estamos en vendimia, hasta que no lo decía el obispo.
Uh-huh.
Y el obispo, por distintos motivos, pues decidió que se vendimiara 3 semanas más tarde. Y cuando llegaron había uvas que tenían este hongo. Y cuando las fueron a probar, descubrieron que estaban buenísimas.
No, que al final los obispos...
Así que, bueno, te advierto que la Iglesia ha tenido muchísimo que ver en el mundo del vino. Lo ha decidido casi todo.
Como para decir lo contrario. Bueno, que me alegro de saludarte,
así que
Mónica
me alegro de verte bueno y la semana que viene más.
Estar informado.
Bueno, mi querida y admirada Blanca Marcillac, que cada día que pasa sigue más espléndida. bellísima.
Pero bueno, tú sí que eres guapo y además, o sea, para mí me siento tan privilegiada de estar con el mejor ahora mismo.
Blanca, no.
Ay,
no,
sí, las cosas
no,
como
no
son.
No quisiera, no.
Totalmente.
Mi modestia
es un privilegio. Y si supierais, los que nos estáis oyendo, lo bonito que es el estudio.
Sí. Bueno, hoy podríamos discutir un poco.
Es una pasada. Pues a mí me mola.
Es mono. Tiene luces, es una...
Lo que te falta es una piscina.
Exactamente, falta una fuente. Es un poquito estudio marinador. Es un after. Pasa que está muy bien, técnicamente es un estudio perfecto.
Sí.
Como tu obra, yo me bajo la próxima y usted. Que recordemos, es una obra, un trabajo de Marsillac del 80 o del 81, debió ser, aproximadamente. Que lo estrena Pepe Sacristán con Concha Velasco. Bueno, una pareja que coincide en un medio de comunicación, en un medio público de transporte, todos
metro,
los días, en
sí,
un metro. Oye, y la conversación les emociona y acaban uniendo sus vidas.
Sí.
Y luego es un desastre.
Claro,
bueno,
pues eso es lo que suele pasar. Se tropiezan, dice, yo me bajo en... ¿Me ha pisado? No, no le he pisado. Ah, yo me bajo en la próxima. Y usted, se bajaron en la próxima los dos y a partir de ahí pues fueron pasando por diferentes etapas hasta que llegó el desencanto.
Oh. Esa obra, que yo la he visto con dos actores diferentes, no se la vi, curiosamente, a Marsillac, pero sí a... Sí, se la vi a Juan Diego, fíjate.
Fíjate,
me acuerdo yo de
Juan Diego.
A Juan Diego se la vi y a, lógicamente, a Sacristán. Mm. ¿Esa obra sigue perdurando? ¿Tenía una clave de los 80 o en el siglo XXI, en el 2015, es exactamente traducible?
Absolutamente traducible, porque los sentimientos no pasan de moda y son universales. Entonces habla de tu primer amor, del éxito, del fracaso, de la vida, de la muerte, de cuando pierdes la virginidad, que la perdía en fin, de una forma muy divertida. Y está además contado con esa ironía y ese distanciamiento y ese British humor que tenía Marsillac, que se reía de él mismo. Y al mismo tiempo es muy tierna.
Cierto.
Llena de ternura.
Bueno, tiene más ternura además este montaje teatral que vienes a contarme. ¿Cuál es la particularidad de esta obra que se puede ver en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, en el Centro Cultural de la Villa, del 22 al 27?
Pues tiene la particularidad de que damos trabajo a actores que se lo merecen, que tienen unas circunstancias personales que podríamos llamar discapacidad, pero que en realidad todos tenemos discapacidad y ellos tienen unas capacidades diferentes. Y con la Fundación Repsol les damos la plataforma para que puedan estar compitiendo en the mainstream con todos los mejores estrenos y que el público pueda pagar la entrada y ellos se sientan que merecen ser, que alguien merece pagar la entrada para ir a verle, aunque todo tiene un fin benéfico para la Fundación Síndrome de West. Entonces son cuatro actores maravillosos. Mayor elogio es que no sabes realmente quién tiene discapacidad y quién no la tiene. O sea, lo importante es que son actores con talento trabajando. Y que es que vivimos en una sociedad muy injusta, donde que de repente vienes como un andador y te dicen, de hecho a la chica, a Miriam Fernández, que tiene muchísimo encanto, en un curso de interpretación, el guionista que les vino a dar un speech les dijo, es que yo no puedo escribir de gente que tiene discapacidad porque primero no sé de qué va y luego, ¿qué pasa si tenéis un accidente? Entonces, claro, ya te vuelves loco. Y es tierno por eso, porque además tienen esa humildad innata, ¿no? Que todos los actores intentamos acercarnos al personaje a través de conseguir esa humildad, a través a lo mejor del método Stanislavski. Y ellos, porque han tenido que superar una barrera, pues lo hacen de forma muy... muy directa.
Yo no sé si lo has visto tú, Goyo, o el montaje.
No, no lo he visto, pero sí he seguido en estos años, y lo digo en plural, porque esto que nos está contando Blanca viene de muy atrás.
Sí.
Ha sido una larga andadura, empezó haciendo cositas para los discapacitados, pequeñitas, haciendo representaciones teatrales, incorporándolos como actores, y a partir de ahí proyectos ya de mayor calado como este. Blanca, que es una mujer bella por fuera, lo es mucho más por dentro.
Gracias,
y es terapéutica. Encontrarte con Blanca Marsillac es encontrarte con la vida en estado puro y todo eso a los que pasamos por distintos momentos durante durante el día, cada vez que estamos con ella, nos da el subidón gordo. Así que yo les recomiendo que vayan a ver a esta obra, porque parte del alma de Blanca Marsillac está ahí.
Del 22 al 27, Blanca, donde además de todo ello, porque claro, tú, como empresaria has hecho varios montajes y te encuentras a gusto en ese papel, es el que te gusta a ti, de verdad.
Sí, porque me dejo de ver mirar el ombligo todo el día, entonces como tengo una misión que cumplir, es fenomenal, yo estoy cansadísima de mí misma, entonces ser actriz es muy egocéntrico y con Varela Producciones, mi socia Eris, hemos montado una forma maravillosa de llevar a cabo nuestra pasión, que es ayudando a los demás.
Recuerden, en el Fernán Gómez de Madrid, Centro Cultural de la Villa, del 22 al 27 de septiembre, Yo me bajo en la próxima y usted. Es una obra que en cualquier circunstancia, con un tipo de actores, con otro, con los del medio, con los de arriba, con los de abajo, vale la pena ver, siempre. Reciclar otra vez el tiempo y volver a verla. Son clásicos que se quedan en la vida de uno. Pero si además encima ayudamos en esta producción a la Fundación, creo que hacemos algo mejor todavía.
A la Fundación Síndrome de West.
Síndrome de West.
Y tú sí que eres un clásico. Qué guapo eres.
No, Blanca, no estoy,
claro que le faltaba.
No estoy preparado para
eso. Estoy echando los tejos aquí en directo, no puede ser.
No sabe la que está liando.
Sí, no estoy preparado. No
¿Sigo?
Estoy...
¿Ya la estoy liando?
¿Qué va?
Vale.
No, hombre, no.
No estoy preparado, Blanca, no estoy preparado. ¡Vámonos al Corte Inglés!
Despierta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta mañana, bueno, de aquellas cosas que lees en la redacción cuando estás a punto de hacer las cosas, las busca Mari José, que es la,
sí,
es la que sondea, ¿verdad?
Sí.
La que mete esas cositas que mete los del petróleo hasta abajo de tierra a ver qué hay.
Bueno, mal que has dicho eso, que ya...
Un equipo internacional de científicos ha confirmado a través de un análisis genético que los vascos no son tan antiguos como se pensaba, es decir, que son tan antiguos, pues seguramente como los de
Albacete. Que hoy es la patrona.
Sí, que hoy, sí, sí. Oye, no, y más lugares, Málaga, sí. Valladolid, hoy es un día en Extremadura, en Asturias. Por eso le hemos preguntado a Gorge Alcalde exactamente estas cosas de los análisis genéticos. Primero, ¿qué restos han encontrado de qué tío?
Sí.
Para ver si tiene 5.000 años más o 5.000 años menos.
De 8 tíos, de 8 individuos que se han encontrado en una cueva muy importante allá en Atapuerca, en la sierra de Burgos. El Portalón se llama la cueva. Uh-huh. Y ahí han encontrado, solo rascando 10 metros, porque la cueva tiene 40, lo que no habrá ahí abajo, pero solo con 10 metros han encontrado restos humanos de entre hace 3.500 y 5.500 años. Esto se sabe por el famoso carbono 14, que es una molécula que se va descomponiendo con el tiempo y cuanto más tiempo pasa, más se descompone, y así los científicos pueden saber más o menos la edad de un hueso. Y estos seres humanos que habitaron lo que hoy llamamos Burgos hace 5.500 años, pues procedían nada más y nada menos que de Asia Menor, de Siria, fíjate, en estos tiempos. Era una emigración de sirios.
¿Y cómo llegó un tío vivo desde Siria hasta aquí?
Fueron pasando culturalmente, fueron reproduciéndose, fueron mezclándose con los pueblos que fueron encontrando a lo largo de su camino.
Como que no estaba en Siria
y
dijo, me voy a Burgo.
No fue tan rápido.
Es decir, que iban naciendo y muriendo en el camino.
Pero iban dejando sus genes, que es lo curioso, y es lo que se ha podido ahora descubrir analizando los expertos de Atapuerca estos huesos. Han visto los genes de esos habitantes de entonces y eran genes de una cultura agrícola. Ellos trajeron la agricultura aquí. Entonces aquí en la península ibérica había cazadores, recolectores, bastante toscos, y ellos nos culturizaron con la agricultura. Y resulta que analizando esos genes y comparándolos con los genes de otros pueblos ibéricos, pues de los carpetovetones, de los íberos, de los celtas, de los vascos, con los que más se parecen son con los vascos. Es decir, que aquellos hombres y mujeres de Atapuerca de entonces eran más o menos los antecesores de los vascos. Con lo cual el pueblo vasco actual no tiene ni 7.000, ni 10.000, ni 11.000 años, ni es preneolítico, como se ha dicho con algunas teorías un poco extemporáneas, sino que es tan reciente o tan antiguo como el resto de los pueblos de la Iberia actual, que somos los que estamos ahora sobre esta piel de toro. Es interesante la investigación porque aún así sí que se demuestra que los vascos tienen sus peculiaridades genéticas. Es decir, nacieron de allí, como todos nosotros, pero se mezclaron menos con el resto de las culturas que fueron pasando por Iberia.
Te iba a preguntar eso, en 3.500 años da tiempo a mezclarse mucho, ¿no?
Se mezcla mucho, y por eso es tan difícil encontrar estos genes. Se mezcla mucho y están en muy pequeñas dosis estos genes. Los han encontrado analizando unos genes que se llaman ADN mitocondrial, que nos ceden nuestra madre. en lugar del ADN del núcleo de las células, es decir, las instrucciones con las que se fabrica un ser humano, bueno, un ser humano y una lechuga y un mosquito tigre, todos nos fabricamos con las mismas letras de ADN, pues se pasan de unos a otros por el núcleo. Pero queda un resto muy chiquitito en el exterior del núcleo de la célula. El ADN mitocondrial solo lo heredamos de la madre. Casi no se deteriora. Y así se puede saber cuán antiguo es un ADN. Este ADN es de hace 3.500 o 5.500 años, dependiendo del resto óseo que se ha investigado. O sea, bastante.
Oye, otra semana me tienes que venir, Gorge, con... Llevo dándole vueltas a esto.
Vamos a ver.
¿Qué hace que de repente venga una especie cabrita en sí misma de afuera y se cargue al autóctono y nos deje a... sin el cangrejo bueno que teníamos aquí en los ríos? Ha llegado el cangrejo este que alguien trajo, que es un
americano, este,
que es un churrete. Cuando viene el mejillón tigre este que se lo come todo, sí, y que es una cosa terrible también que hace. Cuando viene la avispa esta que están buscando, tigre.
La avispa
que también,
asiática, el mojito tigre, sí. Tremendo.
El plumero este que hay, un plumero que sí, es una
o
especie
las algas tal, del Mediterráneo tremendo. Que lo están devorando.
Pues más es un
todo.
Resumen de todas estas cosas. ¿Y quién fue el tío que los ha traído?
El primero, pues oye, muy de actualidad. Ahora que se está ampliando el canal de Suez, hay una amenaza grave de que el Mediterráneo se llene de especies invasoras de estas y se acabe, por ejemplo, nuestro salmonete.
Sí, me va a morir, me faltaba.
Bueno, sacaba el salmonete.
El salmonete
no,
ya,
pero hasta ahí podríamos
hasta
llegar.
Ahí podríamos llegar.
Horror. Salvad al salmonete.
Nos lo comeremos antes.
Ya,
de que se
todo.
Sí, sí, vuelta y vuelta.
El salmonete soy de 12 de una, ¿eh? Salmonete.
¿Qué va a hacer hoy Mónica Muñoz?
Uf, a ti te lo voy a contar.
Bueno, ya, pues, vamos a ver, un programa de radio consiste en que uno para el otro colabora y dice, pues mira, me voy a ir a comprar un bolso a tal sitio, al rastro. Claro. Sí, sí,
yo me voy de vinos. ¿Dónde voy a ir yo? De vinos a investigar para tu programa.
Ah, bien, bien, bien. ¿Qué va a hacer Goyo González Goyoaga?
Iba a ir al fisio, porque estoy hecho un higo, pero mi Paqui, que es mi fisioterapeuta, está hasta arriba de gente estresada como yo. Y luego me voy con Encarna y con Susana de Boomerang Televisión a celebrar dos éxitos. One, La Voz Kids. Maravilloso programa, blanco donde los haya, ayer casi un 30% de audiencia. Me felicito, ante otras porquerías, que este programa, sano y saludable, haya triunfado, y emocionante.
¿En qué canal?
Telecinco. Ah, en Telecinco los lunes. Pelotazo gordo ayer, y luego pelotazo gordo del programa que yo presento, al que me iré después. Ayer hicimos también buena audiencia, querido. O sea que vamos a zampárnoslo todo y a brindar por el éxito.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí, yo sí. Brinda, tampoco brinda, me quiero nada.
Oye, brinda todo.
Todo, todo.
Todo, bríndatelo todo.
¿Y qué va a hacer Gorge Alcalde?
Voy a llegarme al Museo de Ciencias Naturales, aquí muy cerquita, en Madrid, a ver si pillo entradas para comerme unas alitas de pollo como se las hubiese comido Darwin. Es una iniciativa preciosa que hace el museo, que se llama Cómete el Museo, para mayores de edad, mayores de 18 años, y por las noches se toma un cóctel, se toma unas tapas y te cuentan cómo lo habría hecho Darwin o Pasteur.
Llora en
silencio por los hechos. Yo con mis cosas.
¿Con eso qué?
¿Qué le voy a hacer?
No, si aquí cada uno con su charla. No perderé esta ocasión. ¿Qué va a hacer, María José?
Me voy a dar el tinte.
Tú con tus cosas.
En la raíz para adentro.
Es que... ¿Qué quieres que te digas? No hay día gris
si estás aquí. Voy a dártelo como Darwin.
Adiós, Goyo.
Adiós, Caldo.
Adiós, Mónica.
Adiós, hasta el próximo.
Adiós, Gorge.
Ha sido un placer, Carlos. Hasta otra.
¿El tinte es para ser más rubia o más morena?
Vamos a ver. El tinte es para aparentar. Es cobrizo del que se lleva ahora. Es que la cana es muy gorda en mi caso.
¿Y si me lo diera yo?
¿Tú sabes dar el tinte?
No,
no digo si me lo diera yo a mí mismo.
No, tú no te ves nada. Ah. Perfecto.
El pelo estupendo. Sí,
sí. Qué amable soy.
¿Qué día llevas?
Lady Gresham, ¿no? Estará escuchando.
Adiós, María José.
Adiós, Carlili.
Volveremos mañana.
Mi luz, mi sol, y romperás mi corazón.
Escarlata.
Te llamaré con ilusión.
Porque voy a besarte como nadie te ha besado jamás. Será a las 6 de la mañana. Las 5 en Canarias. Y ojito con tocarse.
No.
No. Que luego las manos van al pan. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
En septiembre, toda la moda que vas a llevar la encontrarás.